Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar sobre Europa y algunos hechos que veníamos mencionando, como los relacionados, por supuesto, con Rusia y Ucrania y otros. Y para eso ya estamos en comunicación con un amigo de la casa, el periodista Sal Emergi. Hola, Sal, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Sal, ¿qué tal?
Shana Tova, ante todo. Shana Tova. Y bueno, nos gustaría conversar contigo sobre la situación en Europa respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero no en forma tan genérica, sino puntualmente sobre esto que sucedió en las últimas horas con los dos gasoductos Nord Stream 1 y 2. Uno está dañado, el otro perdió la presión. Allí hay gas, no hay suministro de gas y se habla de un atentado o un sabotaje.
¿No? La pregunta del siglo, si claro. Es sabotaje, si pudo haber sido un doble rayo.
Sí, como sucede a veces aquí en el sur. ¿Qué dicen los medios europeos? ¿Qué se dice en Europa sobre esto?
Bueno, es evidente que se habla básicamente de sabotaje. Al principio se hablaba de un accidente, luego ya directamente dirigentes, no solo dirigentes, como por ejemplo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, decía que sí, que la valoración clara es que es un acto intencionado y que no fue un accidente. Recordemos, son gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que básicamente conectan el mar Báltico. Uh-huh. A través del mar Báltico conecta Rusia con Alemania. Hay que recordar que en esta guerra iniciada por Putin el 24 de febrero es una guerra del terreno, una guerra mediática, también de sanciones, diplomática, económica, pero también energética, que es sin duda hoy mismo seguramente la principal baza del presidente Putin. El problema para Putin es que básicamente, según las autoridades europeas, han conseguido tener reservas para este invierno. La mayoría de países de la Europa se consideran que tienen reservas de un superior del 80% de la capacidad y, por tanto, podrían realmente superar este invierno. Ese plan de contención o de contingencia que creó la Comisión Europea después de ver cómo, por supuesto, la dependencia de Rusia es tremenda. Hay que recordar que en el 2021, el 40%, el 40% del gas, sí, construido por Europa llegaba de Rusia y, por tanto, han intentado hacer todo tipo de medidas, de alternativas para poder reducir la dependencia, básicamente, por supuesto, en Alemania. Europa está intentando que, por un lado, la dependencia rusa sea menor y, sobre todo, ahora mismo, que estas fugas de reservas de gas no afecten a la capacidad de los países para el gas, que es fundamental, como sabemos, en este principio de invierno, que si vemos lo que está pasando en el nivel de militar, puede tener consecuencias importantes.
Uh-huh. Sal, en Europa y acá también en Israel coinciden en que si fue sabotaje, coinciden en acusar a la propia Rusia, al propio Putin de este como autosabotaje. ¿Vos coincidís con esta lectura? Y en ese caso, ¿cómo explicamos
qué
le conviene a Putin sabotear sus propios gasoductos?
Bueno, en primer lugar, nadie ha acusado de forma directa, pero sí
Claro.
Por ejemplo, hace unos minutos el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmaba que sin duda alguna es un ataque, es un sabotaje. Evidentemente, en este duelo entre Europa y Rusia en torno a Ucrania, pues por supuesto todas las miradas están fijadas en Putin, o a lo mejor algunas fuerzas próximas a Putin, o quizás una forma, un ataque intencionado, para lanzar un aviso a Suecia, a países como Dinamarca. Exacto, Dinamarca, para ver realmente si eso no. Si ahora me preguntas qué intención tendría Putin, si en el caso que fuera Putin, es una pregunta muy complicada porque ni siquiera los cerebros más importantes de la inteligencia supieron realmente
descifrar,
y saben ahora mismo descifrar lo que quiere Putin a nivel de esta guerra, que se le está complicando. Y si te parece, para hacer un, digamos, un zoom out rápido de lo que pasa ahora mismo en la guerra, porque yo creo que la gente está cada vez menos perdida, ¿no? O sea, es más perdida en el tema de la guerra. Sí. El tema es que ahora mismo yo creo que hay que ser más pesimista, ¿no? Porque, por un lado, Ucrania, como sabéis, recuperó unos 8.000 kilómetros cuadrados y a partir de ese momento la reacción del presidente Putin fue a nivel militar la movilización parcial de 300.000 personas, lo que ha provocado una huida importante con las fronteras llenas de personas que huyen para no ser movilizadas.
Esto,
exacto, esto aumenta la indignación interna. Ahí tu pregunta, ¿qué le interesa a Putin? Pues por supuesto a Putin es un, sabe que eso le puede dañar a nivel interno, pero por otro lado necesita a sus soldados porque está viendo cómo la guerra la está perdiendo. Pero creo que el hecho más importante que va a afectar ha sido sin duda esta noche cuando Rusia ha anunciado que casi el 100%, o sea, es una elección bastante ajustada, el 97% de los votos de, en el referéndum celebrado en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, las cuatro zonas bajo control ruso, pues han dado el ok, la luz verde para la anexión de Rusia. Por tanto, es una votación que ya el presidente Zelensky ha dicho que es una farsa, pero eso significa que ahora mismo, a nivel legal, lo que pasa es que Putin seguramente este viernes va a anunciar la anexión en el Parlamento, y esto lo que hace, más allá de ser un, por supuesto, un triunfo simbólico, digamos, mediático de Putin, porque nadie se cree que hace un referéndum libre y normal, pues esto puede incluso alejar aún más la posibilidad de una negociación, porque ahora mismo, hasta ahora estaban negociando, diríamos, de forma indirecta, pero claro, ahora Putin dice que tiene en su haber cuatro territorios ucranianos, que es casi el 15% de Ucrania.
Y que es el sur de Ucrania, la parte más industrializada y fértil, ¿no?
Sí, sí, es la parte sur, la parte que conecta el puerto de Odessa con la zona rusa, diríamos, de forma clara, es decir,
elegida al azar.
Exacto, exacto. Jersón, que es la ciudad del sur, y por supuesto estas dos zonas o provincias de Lugansk y Donetsk, que son el Donbass, que es la, el objetivo de la segunda fase de la operación militar rusa, que por supuesto no está teniendo el éxito que esperaba el presidente Putin, pero esto es, digamos, una huida hacia adelante de Putin, que realmente sigue adelante con todos sus planes, estos planes, y sobre todo también la amenaza. Algunos dicen que es un farol, otros que no, pero la amenaza esta de un uso nuclear, unos armas nucleares, porque ahora mismo, claro, ahora mismo, si según la anexión de Rusia, pues estas cuatro zonas son territorio ruso, es decir, ahora mismo para Rusia atacar Lugansk sería casi casi como atacar Moscú. Entonces, la amenaza de Putin es, o más que amenaza, la insinuación de Putin diciendo que van a usar todos los medios a su disposición para defender su territorio. Ahí todo el mundo interpreta que es el uso de armas nucleares, lo que por supuesto provoca la división entre unos que dicen que es un farol de Putin, que sería demasiado lejos, y por otro dicen que no, que todo lo que Putin dice no es un farol y hay que tenerlo muy en cuenta.
Hay que tomárselo en serio. Sal, ¿se puede decir que en este momento Europa es un continente asustado? Por ejemplo, en el aeropuerto en París, cada 10 minutos apagan las luces en un sector. Y siempre hay alguna zona del aeropuerto que está a oscuras, preparándose por si falta gas en el invierno y entonces hay problemas con la luz. Y también ahora un susto y un miedo político porque la extrema derecha, los partidos más radicales, siguen tomando poder. ¿Qué opinas?
Sí, bueno, yo creo que hay que definirlo en dos fenómenos que son, que no son para, son paralelos, pero que no son, diríamos, que no se conectan. En primer lugar, los efectos de la guerra de Ucrania, que siguen siendo claros, el tema energético, el tema económico, pese a que yo creo que en Europa y sobre todo la OTAN han sido reforzados por esta guerra, porque han sido más unidos que nunca. Incluso Alemania, que hasta ahora era considerada, diríamos, que un país que se había entregado prácticamente a Putin, básicamente por el gas, pues ahora vemos como Alemania, incluso Scholz, está contra Rusia, contra Putin.
Y se acercó a Emiratos Árabes Unidos.
Exacto, exacto. Y el tema político, es evidente que si vemos que en Latinoamérica hay cada vez más victorias de la izquierda, extrema izquierda, en Europa está pasando lo contrario, debido básicamente a, en primer lugar, el descontento popular, el voto antisistema, también el tema migratorio, el tema económico, por supuesto. Hablamos de que básicamente la inflación en muchos países está siendo por las nubes, en todos los países, en España, en Francia, en Italia, por supuesto. Y esto hace que, como tú dices, el último ejemplo ha sido Italia, con la victoria de Giorgia Meloni, que seguramente será la nueva primera ministra. Hay que depender y esperar qué dice el presidente de Italia, Mattarella, pero según todos los indicios, Mattarella querrá hacerlo esto rápido y dar el mandato a Meloni para formar gobierno.
¿Le ves algún alguna relación directa a este ascenso de la extrema derecha en Europa también con el tema de la guerra, o es pura y exclusivamente el tema inmigratorio y económico?
Yo no lo daría tanto como el tema de la guerra, porque, por ejemplo, Urbán hace ya tiempo, claro, Polonia hace ya tiempo que están ahí, y básicamente en ese sentido hay que destacar que los, de forma, diríamos, como dice en hebreo, afuja la fuja, es decir, el efecto contrario del contrario, es decir, por ejemplo, los partidos de más de la extrema derecha normalmente han sido más a favor de Putin, es decir, ten en cuenta Urbán, ten en cuenta incluso que Meloni en el pasado, ahora Meloni, por ejemplo, hace unas horas ha hecho un manifiesto diciendo
a favor
que
apoya, de Ucrania.
Exacto, a favor de Ucrania, pero claro, yo no lo considero un efecto, sino que básicamente es un tema, yo creo que global, en el sentido de que vemos en muchos países que hay un duelo entre lo local y lo internacional, entre aquellos que apuestan por valores más universales y aquellos que apuestan por su identidad, para proteger su identidad, incluso con temas que son parecidos, por ejemplo, la crítica o la condena o censura contra la comunidad de LGTB, que es una cosa que está compartida con, por ejemplo, por Urbán y también por Meloni. Y lo irónico es que ahora mismo el nuevo gobierno italiano, que será formado por Meloni, por la Lega de Salvini, que es incluso un poco más radical, y por la Forza Italia de Berlusconi, es decir, Berlusconi a los 80 y casi 90 años va a volver al gobierno en grande, y quién iba a decir que ahora mismo Berlusconi sería la cara más moderada de este gobierno.
Claro. Volviendo a la guerra entre Rusia y Ucrania, y en este caso la postura de Israel, ¿cómo ves estos malabarismos que hace Israel para mantenerse entre no molestar a Putin y a Rusia por las preocupaciones que tenemos en el tema sirio, a iraní, por supuesto, y por el otro lado, Zelensky, que reclama a Israel por qué no ayuda a Ucrania, y entonces Israel aparece enfáticamente no reconociendo los plebiscitos que acaba de hacer Putin allí en Ucrania?
Pues es una buena pregunta, porque evidentemente ayer por la noche veíamos de forma un poco sorprendente, ¿no?, que Israel, en un comunicado oficial, bastante, diríamos, cuando acaba la fiesta de Rosh Hashanah, de repente el Ministerio de Exteriores saca un comunicado diciendo que Israel sigue apoyando la integridad territorial de Ucrania y, por tanto, no reconocerá ningún tipo de anexión rusa. Es decir, es una posición que no es nueva, que es una posición tradicional, pero destaca el timing. Y el timing es, por supuesto, que Israel quiso dejar claro a Zelensky, tras sus críticas hace unos días, de que Israel sigue apoyando a Ucrania. Y ya, diríamos, además, de forma más general, es evidente que es una posición, es un dilema bastante grave, que incluso los líderes israelíes lo reconocen. Es decir, por un lado, apoyar a Ucrania ante la invasión de Rusia, teniendo en cuenta que Israel debe estar siempre, pero siempre a favor en el lado de Estados Unidos, y significa eso, estar contra Putin. Y por otro, Israel tiene intereses en Siria, ya hemos dicho tú, en Siria con el tema de las milicias proiraníes, el tema de la coordinación, que aún sigue siendo muy estrecha entre Israel y Rusia, para que cada ataque israelí contra milicias proiraníes, ningún militar ruso sea dañado. Es decir, Rusia, aunque condena a nivel público los ataques, a nivel no público, a nivel oficioso, sigue dando la luz verde, porque a Rusia también le interesa que Irán no sea tan fuerte en Siria. Y el tema último de la Sohnut también, que es un tema a tener en cuenta.
La agencia judía.
Y todo esto cuando el primer ministro es Lapid, porque cuando estaba Bennett era una posición mucho más, diríamos,
de equilibrista.
Sí, de realpolitik, menos ética, mucho más, diríamos, intentar ser, diríamos, incluso se inventó, entre comillas, el papel de mediador, ¿no? Para así decir que intentaba ayudar y tal, y es verdad, pero Lapid es evidente, recordáis cuando era ministro de los Exteriores, sus críticas duras a Rusia, llamó crímenes de guerra, y ya como primer ministro ahora, Lapid no dice de forma tan clara esas palabras, pero es evidente, y Rusia lo sabe, porque Rusia sigue a la actualidad israelí al detalle. Rusia sabe que Lapid es, diríamos, el representante dentro del gobierno de la política israelí que más critica al presidente Putin, a Rusia, y en el otro lado está, por ejemplo, el caso increíble de Benjamin Netanyahu, que después de casi ya 8 o 7 meses de la invasión, no ha hecho ningún manifiesto, ninguna condena clara de la invasión, ninguna realmente, y esto contradice, por ejemplo, lo que decía hace unos meses Nir Barkat e incluso Edelstein, que pedían al gobierno ser más pro-ucranianos. Y Netanyahu, en ese sentido, no quiere enfadar a Putin, pero sí, es una situación complicada. Creo que a Israel no le conviene en absoluto esta guerra, en ningún sentido, solo excepto, por supuesto, a nivel militar, que sus industrias han ganado más dinero a nivel de ventas y de seguridad y todo esto, pero a nivel diplomático ha puesto Israel un problema grave. Y, por supuesto, está el tema también de la migración y de la alianza de judíos, ucranianos y rusos. Ahora estamos viendo cómo cada vez más rusos de Moscú, de San Petersburgo, están llegando a Israel por temor a lo que pueda pasar en Rusia, no en Ucrania.
Entonces, Sal, por último, y a propósito de reacciones israelíes, me gustaría escuchar tu opinión sobre volviendo al tema de Italia y del triunfo de Meloni, de la reacción en Israel, donde la única que abiertamente mostró su alegría y felicitación fue la ministra Ayelet Shaked.
Sí, yo creo que Ayelet Shaked, como siempre, se ha precipitado porque luego, en primer lugar, evidentemente apoyó, felicitó en italiano incluso a la nueva jefa, la nueva, diríamos, primera ministra italiana, pero al cabo de unos minutos le enseñaron a Shaked varios tweets de la propia Meloni diciendo cuando estaba apoyando a Siria y a Hezbollah, porque en la guerra, decía esta dirigente italiana, estaban protegiendo a los cristianos ante los yihadistas. Entonces, no se puede saber realmente la postura de Meloni sobre Israel. Por supuesto, en los últimos meses, incluso años, es a favor de Israel, diciendo que Israel es un país que debe existir, por supuesto, y que defiende la existencia de Israel y su seguridad, etcétera, etcétera. Pero también Meloni también ha lanzado manifiestos un poco no tan pro-israelíes como, por ejemplo, Shaked se pensaba. Y claro, la izquierda o el centro izquierdo israelí avisa que la victoria de Meloni es un aviso de lo que puede pasar aquí, y en cambio la derecha dice que no, que al revés, que Meloni es el ejemplo de que la derecha está ganando en todo el mundo, en Europa sobre todo. Y una gran pregunta también es saber o comparar, ¿no?, la ultraderecha que hay en Italia con la ultraderecha también que hay en Israel, porque también hay un factor religioso, de esto no hemos hablado, en Italia también. Sí. Ella siempre se considera una mujer cristiana, y aquí, por supuesto, el tema religioso en Israel también tiene mucha importancia, porque el bloque de Netanyahu, el bloque, diríamos, de la derecha radical de Ben-Gvir y de los ultraortodoxos, siempre enfatiza el asunto de la religión judía frente al centro-izquierda del que llaman laico Yair Lapid.
Así es. Muy bien.
Muy bien.
Sal Emergi, periodista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros sobre estos temas. Shana Tova, Hatima Tova, y será hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Shana Tova.
Shana Tova.
Shalom.